El movimiento de víctimas, afectados y afectadas por el cambio climático y megaproyectos Moviac, da la bienvenida a más de 500 hombres y mujeres activistas de movimientos sociales y ambientales procedentes de 77 países del mundo.
La conferencia se propone construir alianzas con organizaciones y redes regionales e internacionales que luchan por sus territorios y la soberanía de los pueblos.
Movilizándonos por la vida y el territorio. Moviac y CESTA, amigos de la tierra.
Bien, con Enrique Bonilla, integrante de la red Manglar en Guatemala, vamos a conversar aquí al término de lo que fue esta conferencia internacional sobre cambio climático, movimientos sociales y territorio. Enrique, hablando de cambio climático, un ecosistema tan delicado, tan frágil como es el Manglar y la importancia que tiene, ¿verdad? Es donde de alguna manera en primer lugar se detectan los efectos de ese cambio climático. ¿Qué efecto ha tenido esta situación en el Manglar concretamente?
En el Manglar los efectos que ha tenido más al principio fueron la camaricultura. La primero fue la algodonera, ¿va? Que devastó mucho bosque, y el Manglar, que es muy apetecido para el turismo. Entonces también para hacer megaproyectos, para hacer por lo menos grandes hoteles. Esas son las grandes amenazas que tiene el Manglar, y es donde se ha ido expandiendo las salineras, las meloneras. Todo eso viene destruyendo un ecosistema muy rico, porque ese nos da vida a todos los comunitarios. De ahí dependemos todos los que vivimos en la costa. Más de 35,000 familias que hay en todo el litoral pacífico. Y desgraciadamente ahorita tenemos la amenaza de los monocultivos, y la otra amenaza que tenemos es la minería de metal, que el presidente ha dado concesiones para explotar, pero nosotros nos estamos oponiendo. Ya en Huichamperico se hizo la primera consulta, donde el 99.99 dijo no a la minería. ¿Por qué decimos eso? Porque de ahí comemos. Otra cosa, la minería, ¿para qué? Como digo, quieren sacar el metal de la arena, ¿para qué queremos un lodazal? Eso sería acabar con el bosque, una industria natural que ha dejado Dios para que nosotros los pobres comamos, porque ahí, esa es la gran bendición que tiene el Manglar y los esteros, de que ahí no te preguntan qué edad tenés, ahí no te preguntan qué estudio cruzaste, media vez Dios te da fuerza para tirar una atarraya, tienes cómo ganarte la vida y darle a comer a tus hijos. Entonces por eso nosotros lo defendemos, porque de ahí, como te digo, de ahí vivimos, de ahí le damos estudio a nuestros hijos, de ahí comemos. Otra cosa, como estaban tocando el tema de red, porque es que nosotros decimos el Manglar es vida y no mercancía, porque el Manglar no se vende, se defiende, porque ya te digo, de ahí comemos. ¿Qué es lo que pasa ahorita con estas redes? Que andan engañando a todo mundo, hasta las mismas autoridades se prestan para eso, porque por lo menos en Guatemala está el Ministerio de Medio Ambiente, que está formando la red Plus. ¿Para qué? Para destruir. Ahí sí que para quitarnos lo poco que tenemos, porque ahí te prometen, por lo menos muchos, como lo dije, tal vez te diste cuenta que lo dije ahí en la reunión, hablamos de recibir un incentivo por captación de carbono, todos nos ponemos felices porque vamos a recibir unos centavos, pero no sabemos las consecuencias que eso nos trae, ¿verdad?
¿Y entonces, qué consecuencias podría tener?
Las consecuencias son estas, que ponete a pensar que si el bosque está la comunidad está cuidando este bosque, y viene una empresa, por decirlo así, la Toyota, que son unas grandes empresas que contaminan, y bueno, vamos a pagarle a esta comunidad por la captación de carbono. ¿Qué pasa ahí? Tenés que cuidar ese bosque, no puedes agarrar un leño para tu consumo, no puedes agarrar un árbol y talarlo para reforzar un tu rancho. Ponte a pensar que si viene una plaga y ese bosque se pierde, ellos están viendo que son fenómenos que ellos mismos están criando con tantas cosas que hay, con tanta contaminación. Porque eso es criado por el hombre, no es por Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es cobrarle el doble a la comunidad. Y si no tienen, ahí vienen los desplazamientos, que tratan la manera de comprarle terrenos y quedarnos sin nada, quedarnos más pobres de lo que estamos. Entonces, por eso nosotros hemos dicho no a las redes. Como defensores de los manglares, y que de ahí comemos, decimos no. El Manglar no es mercancía, no se vende en lo que se defiende. Es una industria natural que Dios ha dejado para nosotros los pobres, y tenemos que defenderla hasta con uñas y dientes. Y ahorita, como te digo, eso es lo que me está alegrando, que ahora miro que ya todos los países estamos en alerta de lo que está sucediendo. ¿Por qué? De primero no era de... Porque ya comienza, es cierto. Nosotros tenemos ya 12 años de estar luchando a raíz de un conflicto que hubo con una camaronera donde murieron dos jóvenes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestro país los recursos naturales dicen que están en propiedades privadas. Entonces uno de los finqueros dice, esto es mío, el dueño de la finca. Pero también nuestra Constitución de la República es muy clara, donde dice que los recursos naturales es para uso de la colectividad y no personas individuales. Entonces es donde defendemos lo que no debe comer, aunque digan que está. Quiere decir que el Estado no tiene tierras, pues. Porque en la Constitución dice que son 3 kilómetros, pero también hay una contradicción que dice la misma ley, que los que declararon esas propiedades en 1956 son dueños hasta la orilla del tumbo. Y ahora si fueras a Guatemala y preguntas, todos son declararon en la misma fecha, y esa es mentira. Por eso es que el gobierno no aprueba esa ley de las mediciones de tierra, porque son los mismos ricos los que tienen todo eso, ¿ah? Y desgraciadamente ahorita ni sabes qué es lo que está pasando con esas contaminaciones. Por lo menos con lo de la caña de azúcar ha matado lo poco que tenemos, y nosotros como organización lo hemos denunciado. Tal vez viste unos boletines que teníamos ahí en la mesa, no sé si agarraste alguno.
No.
Ahí nosotros el trabajo que hacemos es denunciar lo que está sucediendo. Aquí no te miento, esos son los problemas que están. Mortandad de pez en el río María Linda. ¿Por qué? Por todos los pesticidas, herbicidas y venenos que echa la caña de azúcar. ¿Qué pasa? Que un veneno no pasa el efecto en 2-3 días.
Claro.
Pasan hasta 200 días o más y él no pierde su efecto. Entonces, al llover, eso va a los ríos. ¿Ah? Y eso mata, ahí tiene la mortandad. Se puso la denuncia al Ministerio de Medio Ambiente y bien, gracias. Dijeron que iban a investigar y de eso nada. Hubo una tala en una en la Nueva Concepción, ahí dice, tala de más de 600 árboles por sembrar caña de azúcar. Quiere decir que están acabando. Pero aquí el alcalde y una organización que está en Comanglar con nosotros, porque estamos organizando todo el litoral pacífico para defender lo poco que hay, ellos llamaron a Medio Ambiente, llamaron a INAU, CONAP y la policía. No llegó la que dice que es protección de la naturaleza, que se llama DIPRONA, pero llegó la Policía Nacional Civil y se detuvieron dos manos de mica, que le decimos, y una de aquellas que arrumas a una caterpila. Detuvieron a los tres, pero a los tres operadores los dieron un libre porque no son trabajadores, ¿verdad? No son los responsables. Pero ya te digo, ese es el trabajo que nosotros tenemos. Aquí, por lo menos, en Guatemala, el Monseñor Oscar Bian, arzobispo de Guatemala, sale diciendo que la caña de azúcar es una belleza, que esto y el otro. Entonces nosotros como organización le lo invitamos a que él dé un recorrido con nosotros y que mire la otra cara de la moneda, del azúcar, lo que él, y hasta la fecha no. Asociaciones, dice, sobre convenios de diversidad, nos hemos juntado aquí con grupos indígenas para eso de la COP más 11, para hacer nuestras posiciones, defender nuestros territorios, lo que nos da de comer. Porque también te voy a decir que la otra amenaza muy grande que tenemos en nuestro litoral pacífico y los manglares son los barcos de arrastre, que están acabando con toda la biodiversidad marina.
Y en ese caso, ¿son barcos de la propia Guatemala, de industria de Guatemala?
No, el dueño es se llama Domingo Moreira, es un cubano que tiene 36, y no te voy a decir que solo él, porque también hay otras cooperativas que tienen, pero son gentes adineradas que están destruyendo lo poco que hay. El mar es tan inmenso que hay gente que salen a pescar con sus pangas, regresan a las 72 horas y no sacan ni los gastos que invirtieron para combustible. Entonces, como te digo, es el trabajo que nosotros hacemos, por lo menos que busca de soluciones a una salinización de pozos. ¿Qué pasó? Que esta camaronera, cuando acabó de seguro profundizó mucho y rompió la vena de agua dulce con la agua salada, y esta gente hoy no tiene agua dulce para tomar. Pero como te digo, estamos luchando y hay una mesa de diálogo donde están las autoridades y entidades del gobierno, y también te voy a decir que estos de estas camaroneras están anuentes a buscar una solución, pero todavía estamos en ese proceso, ¿ah? Y este problema que es palpante, te voy a contar, esta es una comunidad de 37 familias que por años utilizaban esta finca que se llama Panamá, que era ganadera. Pero ahorita va para 5 meses que la arrendaron y sembraron caña de azúcar. Ahora le vedan el paso a esa comunidad. No tiene por dónde salir por tierra. Tiene que remar con cayucos 1.5 horas para llegar a un lugar que se llama Tahuesco. No pueden sacar sus cosechas porque allá se vive de la agricultura y de la pesca. Entonces, hemos luchado al propio gobernador y a una diputada le dieron el paso y no hicieron nada. Pero nosotros como organización estamos luchando para ver qué solución le hallamos y ayudar a estas comunidades.
Muchas gracias, Enrique.
A servirles.